Ya sabes que Cefecos es una empresa dedicada al asesoramiento a empresas en los campos fiscal, contable y laboral. Durante estos años se ha ido incorporando otras actividades complementarias, siempre con el objeto de ofrecer otros servicios a sus clientes, como es una correduría de seguros, auditoría contable y correduría energética de luz y gas. El grupo Cefecos tiene 4 oficinas en Santander, Casturdiales, Puente San Miguel y Laredo, pero estamos inmersos ya en la celebración de la Semana Santa. Con este motivo, tenemos el placer de contar nuestros estudios con Carlos López Ders, director de Cefecosa, que nos va a explicar, pues en esa exposición sobre la Semana Santa ya habitual, que su empresa ha instalado en el Centro Empresarial Zoco Gran Santander y que se puede visitar de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde, excepto los días festivos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Esto ya es como la Semana Santa. Una vez al año hay que hablar contigo para hablar de la exposición, ¿verdad?
Exacto, sí, señor.
Bueno, ¿cómo la empresa Cefecosa, dedicada a la asesoría empresarial, pues la ha llevado a mantener la tradición y la cultura de la Semana Santa?
Bueno, esto lo he recibido yo de mi familia, de mis abuelos, y bueno, pues he trasladado a mi equipo pues este sentimiento que se tiene, pues no solo también la Semana Santa, sino también los nacimientos.
Claro.
Entonces, bueno, nosotros nos hemos querido también, pues de alguna forma, utilizar este sentimiento a través del marketing para dar un poco de visibilidad a nuestra empresa.
Muy bien.
Y
oye,
por lo menos diferenciarnos un poquito, porque no creo que haya muchas empresas, bueno, pues que tengan este sentimiento que tenemos nosotros.
Todo vale, todo cuenta, estamos en COPE y aquí que la Semana Santa la vimos con especial devoción. Explícanos, ¿qué se puede contemplar en esa visita a vuestra exposición dentro de la empresa, de Cefecosa,
pues,
en el Zoco?
Sí, realmente son tronos y pasos procesionando de Murcia, de Sevilla y de Málaga. Más o menos la idea que nosotros tenemos en la visita a la exposición es que hemos puesto un poco, por ejemplo, en Murcia, están procesionando los pasos a través de fotografías de la capital de Murcia y también de la Semana Santa que ellos tienen allí. Y en el caso de Sevilla y Málaga, se procesiona los pasos de Sevilla, los tronos de Málaga, a través de cabañas pasiegas y de paisaje pasiego. Uh-huh. Eso da, bueno, pues una cosa especial, y también, pues de alguna forma, queremos también colaborar en el potenciar este nuestro valle tan maravilloso que son los valles pasiegos.
Claro que sí. Oye, Carlos, no sé si habrá sido fácil o difícil, conociéndote seguro que te las has ingeniado para poder contactar precisamente con estos profesionales que han desarrollado los pasos y los tronos.
Bueno, eso ha sido curioso. Estando hace ya 15 o 17 años paseando por Marbella, pues vi en un escaparate que había unos, para en aquel entonces yo conseguía que eran pasos, bueno, pues pasos. Entré a la tienda y dije, pues mira, curioso y tal, y le dije, pues mire, me gustaría saber quién es el que lo hace. Total, que me dieron el teléfono, era de Málaga, llamé por teléfono, me atendió muy bien, y nada, pues empecé a echar. Ahora somos muy amigos, naturalmente, después de tantos años, y además es un hombre que realmente trabajaba de día, y este hacía los tronos, los hacía por la noche. Poco a poco fui pidiéndole, porque ahora tenía compromisos, y año por año nos ha hecho uno o dos tronos hasta completar. Y después ya, pues empezamos a ir a Sevilla, ahí contacté también con imagineros ahí en Sevilla, y estos me hablaron de Jerez, pues también me fui a Jerez, total, que toda Andalucía. Y en Murcia, pues sinceramente, gracias a un amigo, Antonio Martínez Cerezo, me presentó a una familia Blázquez, que son unos imagineros, dos chicas maravillosas, que realmente todos los personajes de Murcia están hechos en barro. Uh-huh. Y la verdad es que, aunque una persona no sea católica, como digo yo, ver solo el aspecto que hace, el cómo se siente estos personajes, la forma de expresarse, pues la verdad es que merece la pena ver la exposición.
Así, a grosso modo, no sé si de memoria sabrás cuántos pasos o tronos está formada esta exposición.
Bueno.
Y las figuras que les acompañan.
Mira, de Sevilla sé que son 7. Uh-huh. Pero entre Murcia y Málaga, yo creo que en Murcia hay 17 o 18, y de Málaga más o menos también, parecidos. Uh-huh. Eso, en la procesión lo acompañan cuerpos del ejército, que yo creo que son 12, que eso me lo hacen en Jerez, y también hay nazarenos, que bueno, pues nazarenos, calculando más o menos entre los tronos y pasos, y calculo que sean alrededor de 600.
Perfecto. Oye, Carlos, la exposición ya está disponible para poder verla en el Zoco, en Seficosa, sí. De 6 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, hasta que acabe la Semana Santa, suponemos.
Sí, hasta final de mes, sí, correcto.
Perfecto. Tengo entendido también, Carlos, que este 2024 es muy especial para vosotros porque celebráis ni más ni menos que el 50 aniversario de Seficosa. ¿Cómo ha sido posible llegar hasta estos tiempos así? No habrá resultado fácil. Solo pues aguantan los mejores. 50 años no lo cumple todos.
No, hombre, realmente ha sido difícil. Pero ahí tenemos dos pilares fundamentales. Uno es la confianza que ha tenido con nuestros clientes en nuestra actividad profesional, que yo creo que eso es muy importante, porque hay empresas que llevan muchos años con nosotros. Y también otra cosa, otro pilar importante es el equipo humano. El equipo humano, que realmente que conformamos casi 50 personas, bueno, con las corredurías, pues realmente date cuenta que ya se han jubilado con nosotros, pues 8 personas están prejubiladas, y realmente, bueno, pues quiero decir que gente casi de joven ha estado con nosotros y ha jubilado con nosotros.
Voy a echar el currículum también. Oye, Carlos, ¿cómo ves el futuro profesional del asesor? Hablando de ese, bueno, de tantos años que están contigo, ¿va cambiando, puede cambiar en un futuro esta figura?
Bueno, el problema que tenemos los asesores es que no está regulado. El asesor fiscal figura el Código Penal, la Ley General Tributaria, diferentes leyes, pero hablan todos del asesor fiscal. Pero ¿quién es el asesor fiscal? Tiene un abogado y licenciado. Hay corredores, hay de todas las profesiones, economistas, pero el asesor fiscal no está regulado. Y eso yo creo que tenemos, pues, no sé, teníamos que luchar un poco por tener nuestro colegio profesional y además, bueno, pues para tener un poco un contacto directo con las administraciones, en sentido de cuando salen leyes, bueno, pues tener una prioridad en tener alguna forma de información. Para nosotros creo que esto es fundamental.
Claro.
Y bueno, pues además, pues yo creo que también el asesor como tal, pues lo que tratamos es de ayudar a las empresas, informarles. Nosotros yo creo que no tenemos que decidir, pero sí informar para que con una buena información la empresa pueda tomar una buena decisión.
Normalmente, claro, tienes que ir de la mano, entre comillas, con las administraciones públicas. ¿Cómo es la relación con ellas para poder hacer un buen trabajo y, como tú bien dices, asesorar de la mejor forma a las empresas en los campos fiscal, contable y laboral?
Bueno, la relación con la administración, en principio, es buena, por descontado, con las administraciones, pero se ha perdido el trato personal. Antes teníamos la oportunidad de, cuando había dudas, cuando había, pues, la administración, el funcionario, pues tenía dudas, podíamos tener y hablar, expresarle y aportar la información para que tomara una decisión. Ahora ya todo está informatizado. Y realmente, bueno, pues lo que estamos viendo es que tenemos mucho más trabajo porque, vamos a decir, que el sistema informático de Hacienda, pues les dice más o menos a los gestores lo que tienen que realizar y no pasa por un tamiz, es decir, por una revisión por parte del funcionario para ver si realmente es necesario llamar a esa empresa o no llamarla. Con lo cual, naturalmente, pues tenemos que estar continuamente en contacto con la administración, pero no personal, pues a través de los sistemas informáticos. Con lo cual, esto nos ha dado pues mucho más trabajo.
Claro, mucho más frío. Y ya la última como curiosidad, porque creo que recientemente Seficosa habéis montado un centro de cálculo para externalizar el área laboral. ¿Cuál es el motivo?
Bueno, primero por nosotros. Creo que el teléfono es una herramienta que, si estás cogiendo el teléfono y hablando teléfono y estando delante de un ordenador, pues puede traer problemas, sobre todo errores. Y para nosotros errores es siempre dinero. Nosotros lo que hemos tratado es de centrar nuestro equipo para que no se le moleste, para entendernos. Tenemos una sala expresamente para tener estos profesionales. Y además, bueno, yo creo que ese servicio no solo tiene que ser para nosotros, nosotros lo hemos externalizado, o creo que es interesante externalizar el área laboral. Las empresas, medianas y grandes empresas, podemos dar el servicio, y también, pues, a nuestros compañeros. Porque yo creo que esas responsabilidades que nos trasladan, pues a veces, pues es interesante compartirla y hasta hacerle, yo creo también, pues tendrán pues un ahorro importante de costes en su empresa.
Perfecto. Cefecosa, ya lo sabes, en Santander, en el Zoco Gran Santander, primera planta, en Peña Castillo. Llámales al 942-310300. También tienes Cefecosa en Casturdiales, Laredo, Puente San Miguel y en la Asociación de Hostelería, en el edificio de Las Carolinas. Carlos López Ders, director del Grupo Cefecosa, un placer que nos haya visitado en Copa
Cantabria. Nada, muchas gracias a vosotros por habernos acordado de nosotros y nada, desde aquí invitar pues a las personas que les interese el tema de la Semana Santa, pues que se acerquen por nuestras instalaciones ahí en el Zor con el Bajo, donde amablemente pues les atenderemos y verán qué cosa tan maravillosa tenemos.
Dicho queda, muchas gracias.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram Carlos Uriarte Muebles y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
El Palacio de Arce te invita a celebrar el Día del Padre. Ven a disfrutar de un día especial con nosotros y disfrutarás de un entorno y una oferta gastronómica única y singular con el mejor servicio. Reserva ya el 19 de marzo y ven con papá al restaurante Palacio de Arce. Palacio de Arce en Puente Arce junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega y en palaciodearce.com.
Una y 19 minutos, es hora de conocer también la actualidad en nuestras carreteras. Para ahí nos vamos a la DGT con Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora, situación bastante tranquila en la red de carreteras de Cantabria, aunque precaución con esas obras de mejora en la A67 a la altura de Somaoz, que pueden condicionar el tráfico en ambos sentidos. También recordamos que aunque a esta hora el temporal ya ha pasado, sí que es verdad que queda nieve, especialmente en la CA643 a la altura de La Concha y también en la BU572 ya en la zona de Valdición. Mucha precaución porque estas dos carreteras aún permanecen totalmente intransitables.
Gracias, Patricia, por la actualización. Nos subimos al mejor vehículo que puedes encontrar ahora mismo en Peugeot, en Autopalas. Es el Peugeot E208 eléctrico, con una posibilidad de carga rápida de 100 kilómetros en solo 13 minutos. Están en la avenida de Parayas, en Santander, y también en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109. Y con ellos, 1:20, vamos rápidamente de ruta gastronómica. Empezamos en Santander porque los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, la Nueva Gaviota, la Chulilla, el Casa José y la Gruta de José te ofrecen lo mejor de la cocina marinera con pescados y mariscos con sabor a Santander. Nos vamos hasta Barros, en los Corrales de Buelna. Ahí está Casa Paulino, que te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca y también disponen de menú diario. En Pechón, una buena sugerencia para fines de semana y puentes, la tienes en Parrilla El Fogón. Ganaron en el 2022 el primer premio en la Ruta de los Pucheros al mejor cocido montañés. Yo no te digo nada y te lo he dicho todo. Además, disfruta allí de la auténtica carne de Tudanca a la parrilla y pescados a la brasa. En Pedreña, en La Curvita, está el asador El Tronqui para pedir de entrante, por ejemplo, unas inigualables sardinas a la brasa y de plato principal, el rey de la mesa, el besugo a la parrilla. y aparcamos nuestro Peugeot E208 en Somo, primero en la Alberuca. Ya sabes que todos los fines de semana puedes disfrutar de un gran cocido montañés y a diario su rico picoteo. Y cerquita nos vamos al restaurante Meiji para saborear unos exquisitos calzots y luego de segundo, en este menú preparado, puedes pedir bocartes a la cazuela, butifarra con huevos, cachopo para dos, unos callos riquísimos. Bueno, tienes más sugerencias, ¿eh? Por solo 27,50€, incluyendo postre, bebida y café.
En COPE Cantabria, el avispero.
Sintonía del avispero, es un placer recibir, como siempre, al periodista Chemi Pelayo. ¿Qué tal, Chemi? Muy buenas.
Hola, Jaime. Por cierto, yo he comido ya, ¿eh?
¿Sí? Sí, menos sí, mal, porque sí. Si no te entraba el hambre.
La ruta gastronómica que nos has hecho, no sé en cuál quedarme.
Bueno, es que es difícil elegir. Y además aquí recomendamos siempre lo mejor de lo mejor. No,
pero
así
mira,
que
lunes en un sitio, martes en otro, miércoles en otro. Paga la COPE, invitados todos.
Eso es, venga, luego das tu número de cuenta. Gracias, Chemi. Y también es un placer recibir, no sé si es la primera vez que viene como avispa, don Regino Mateo. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
En esta temporada sí.
En esta temporada sí, yo he sido avispa de otros tiempos históricos y en parte histéricos. Pero sí.
Cuando éramos casi tan jóvenes como ahora.
Cuando éramos. Incluso éramos menos jóvenes todavía.
Pero con el gran director Luis Hernández Luzuriaga, que da nombre a estos estudios maravillosos.
Y antes
también
Javier Rodríguez.
Con Javier, madre
mía. Con Javier, Luis.
Yo envenené todo lo que pude con Javier.
Bueno,
y yo ya sabes que empecé con Luis.
Sí, también.
Año, cuidado, ¿eh? Cuidado, que puse en marcha los informativos de esta casa, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pues o sea, ayer.
50 añitos.
Y un programa maravilloso llamado Al aire de la mañana.
¿Pero 50 años o me quedo...?
Al aire de la mañana. Corto. No, yo creo que empezamos en el año 70 y muchos finales.
Ah, pues 40 y muchos también.
40 y muchos, sí. Y luego había un programa que era Al aire de la mañana, que era maravilloso. Ajá. Y hacíamos una hora de radio con una unidad móvil, cuyo chofer, porque yo no sabía conducir, te sonará. Un tal Juan Carlos de la Fuente, que acabó siendo director de Televisión Española.
También
y empezó de chofer aquí, de Chemi Pelayo, que era yo.
Pues mira, hemos aprovechado que se ha jubilado ya para poder invitarle e incorporarle a la sección de invitados aquí habituales.
Pues además de eso, ahí fue la primera vez que él habló en la radio.
¿Qué me dices?
Sí, y con engatada, te lo juro, engatada. Estamos en un sitio que era el Regimiento Valencia, enfrente, en ese barrio. Llevamos una unidad móvil que era un 127, naranja. Y de repente les dije, yo sabía que él tenía pico, porque él y yo hacíamos medicina, estudiábamos medicina, ahí le conocí. Y el gusanillo se le metió yo y dejó la medicina.
¿Qué
claro,
cambio? Sí,
con,
sí.
Claro. Y le dije, les paso con nuestro compañero Juan Carlos de la Fuente. Y me fui del coche.
¿Y le dejaste solo al pobre chaval?
Solo con la pastilla. Madre mía. Eso es verídico como suena.
Yo también tengo experiencia de eso, eso es como los flotadores para nadar hasta que te tiran directamente a la piscina y apáñatelas como puedas. Pues algo parecido hizo conmigo Roberto González en Telecabarga. Llevaba una semana de prácticas y recuerdo que me dijo, ¿cuánto tiempo llevas aquí, chaval? Una semana. ¿Y qué sigues? Ahí al lado de Iñaki Pitillas, que era como mi tutor, que estaba conmigo, el gran Iñaki. Un beso enorme si me puedes escuchar. Y me dijo, nada, coge al cámara, vete solo y vete a hacer esta noticia que no se me olvidará nunca. Era cuando levantaron todo el sardinero y salieron ahí lavadoras, electrodomésticos, el campo de fútbol del Racing. Ahí me mandó Roberto, pues eso, pues una semana de prácticas. Me dijo, vete tú solo ya. Pues, lo que has hecho tú con Juan Carlos de la Fuente. Pues,
claro, y luego que descubres lo que ya sabías, que era un profesional como la Copa un Pino.
Hombre, claro. Hombre, Juan Carlos, hablamos de Juan Carlos.
Juan Carlos, y de usted.
No, hablamos de Juan Carlos, que lo sé.
Y de usted.
Un beso enorme también a Juan Carlos. Bueno, Regino, lo que decíamos, gestor cultural, crítico, escritor, avispero, habitual y de antaño, ¿cómo te presentamos?
Yo es que soy impresentable.
Directamente, ¿no?
Y entonces a partir de ahí, pues como quieras.
Pero... Oye, no es por sacar un poquito el...
Y no se llama Koldo, y es impresentable.
Bueno, oye, es un tema más a nivel nacional. Pero sí quiero tratar...
Es que ayer... no sé cómo se llama el chico de Ayuso. Porque si hay... Los impresentables no tienen color nunca. Ni carné.
Sí,
tienen lo que tienen.
Tienen color, sí. Marrón, porquería.
Sí, claro. Muchos.
Pero da igual, que no es un tema de partido, es de personas. Sí, el inmoral es inmoral.
Sí, es de desvergüenza y eso es otro tipo de cuestión.
Y politizar este tipo de asuntos a mí me parece de muy mala... muy mala onda, que diría aquel, ¿no? No es muy limpio que digamos que cualquier cosa que haga una persona física se le atribuya a un partido, sea cual sea.
La clave es que tiene que haber justicia.
Y el chorizo, sea del PP, PSOE, Vox, Podemos...
Y se acaba en la cárcel, acabó, ya está.
De hecho, fíjate que yo creo que uno de los grandes problemas que tiene a día de hoy, uno de los grandes, la democracia en España, es precisamente el que en los partidos no ha habido nunca un acuerdo claro de, mira, hay determinadas cosas que se cortan y punto, y las cortamos todos, porque se usa como arma arrojadiza y al final acabas teniendo la sensación de que los pagos no siempre son iguales, no son equitativos, unos pagan, unos no, otros tal,
nada
no
peor que
a todo el mundo, y eso es tremendo.
Nada peor que el Intumas, claro, nada peor, de verdad.
Sí. Y ahí también tiene una responsabilidad muy fuerte la justicia, que para mí es, a día de hoy, yo llevo tiempo diciéndolo, para mí es el mayor problema que hay ahora mismo en España.
¿Por la lentitud?
Por muchas cosas, por la lentitud, por las tomas de partidos, por los cuestionamientos, por muchas cosas. Son los que deberían impedir que determinadas cosas pasen, los que deberían controlar y han decidido no hacerlo, han decidido muchas veces jugar a la política, han decidido muchas cosas.
Es que nos metemos ya en un tema, un fregado de la libertad de...
Muy gordo. Pero de verdad jurídica. Que tenemos difícil arreglo en este país, ¿eh? Mira lo de ayer, un tema como el 11M. Y ayer lo volvemos a hacer divididos. No tenemos mucha solución en este país, tristemente. Teniendo un país maravilloso, un país precioso, con unos buenos servicios públicos muy mejorables, pero con muy buenos servicios públicos, de verdad no tenemos arreglo. Lo del 11M no es para que todos estuviéramos todos a una permanentemente.
Lo que pasa es que yo decía un amigo mío ayer en alguna de las redes sociales, pero no un amigo de redes, es un amigo real, que es que... Y a mí me hizo pensar, porque creo que tiene razón, que el 11M fue el momento en el que de verdad España se partió. Esa historia de que se pasa la vida rompiéndose, no, se rompió el 11M.
Y quizá tiene razón, se polarizó mucho más.
Y los niveles de polarización, de tensión, de odios, enfrentamientos, de tú, de todo es terrible y tal. Y en una situación en la que había que haber cerrado filas, había que haber sido... Que además, en cierto modo, se fue, ¿no? Prudente, porque la población, la sociedad, sí cerró filas. Y de pronto, esa prudencia, esos elementos que no generaron elementos de racismo, por ejemplo, ni ataques de tal, que fuimos una sociedad que se mostró muy madura y en una semana lo habíamos echado todo a prao.
Lo que pasa que pasados los años, que todavía sigamos con cantinelas, es tremendo.
Que seguimos,
¿eh?
Sí.
Que sigamos con cantinelas, un tema juzgado, sentenciado. De verdad, de verdad que no puede ser.
Nosotros tenemos que hablar de eso, de la división de los actos. Hay que decir que nosotros apoyamos, lógicamente, el que presentó nuestro compañero Santiago Ruiz Azúa, que fue organizado por el Gobierno Regional con motivo del Día Europeo de las Víctimas, donde estaban, pues eso, pues Susana Ortueta, que también...
Mi Silvia.
Correcto,
ya habíamos... Digo mi Silvia porque yo escribí una cosa dedicada a Silvia, a los dos o tres días de aquel infame atentado de la Albericia.
Sí.
Que sea, si titulaba así, Silvia. Entonces, por eso siempre diré que es mi Silvia, como son todas las víctimas que ha habido. Cuando al final pones rostro a alguno de los asesinados, no solo en el 11M, sino en esos que nos ha tocado vivir tristemente durante muchos años, cuando le pones cara, y cara a un amigo, pues se hace la cosa más complicada. Todavía recuerdo aquí cómo me llamaste un día muy aciago. Y tristemente tengo que recordar que me eché a llorar porque estaba hablando de mi amigo, con el cual había estado hacía pocos meses, y le mataron, que era el director financiero del Diario Vasco de San Sebastián, Santi Oleaga. Y cuando le pones cara...
Total.
Cuando pones cara a la gente que mira para otro lado porque quiere ser equidistante entre víctimas y terroristas, cosa que hizo el PNV, cosa que hizo la Iglesia, y lo digo, la Iglesia Vasca, que no se puede ser equidistante, con el terror no se puede ser equidistante, que no. Que la víctima no es lo mismo la víctima que el verdugo, que no.
Hablamos de Silvia Gómez de Ríos, que era la hija de Eutimio y Julia.
Esa
bomba muertos en la Albericia en el 82.
Salían del bar del Tuco y cruzaban. Es que el diario está al lado. El diario está pegado.
Estaba, es verdad.
Pegado,
estaba,
¿no? Pegado. Sí, el diario estaba al lado, pegado.
Madre mía.
Y salían del Tuco, sí.
Y Susana Ortueta, que digamos que también tuvo que cerrar su negocio en el barrio de Santutxu porque decidió salir a la calle para protestar por el asesinato de Miguel Ángel Blanco en aquel momento. Reconocimiento ayer del gobierno regional, que además anunció que va a impulsar la creación de un archivo audiovisual con testimonios de las víctimas de terrorismo para contar la verdad y preservar su memoria. Y también el 15 de junio va a otorgar la medalla a las víctimas del terrorismo y la medalla a la defensa y atención de las víctimas del terrorismo para dedicar un orgulloso recuerdo a las personas asesinadas.
Es que el terrorismo ha sido, parece que no, que en Cantabria tal, pero en Cantabria, cuidado.
En Cantabria pegó
dejó
mucho.
Dejó huella, Samperio, Ricondo, Eutimio, que cuidado.
Y en su día a día he dado clase a las hijas de Samperio, por ejemplo.
¿Dónde estabais vosotros hace 20 años? ¿Cómo lo vivisteis?
Pues mira, yo recuerdo que yo por la mañana tengo temporadas y entonces en aquella época estaba muy de no quiero saber nada del mundo, entonces yo me había levantado para ir a trabajar, había puesto música y tenía puesta música mía, o sea, por si hubiera oído radio tal.
¿Y no te enteraste?
Y no me enteré hasta que fui a coger el periódico y la kiosquera habitual mía dijo, qué cabrones, ¿verdad? Y yo no sé de qué me está hablando y le dije, pues sí, la verdad es que qué cabrones. Pero, y yo digo, bueno, pues ya me enteraré de algo en el periódico. Fino, el periódico, claro, no venía nada. Sí, claro. Y entonces, y a media mañana fue cuando de repente se me ocurre poner la radio y me entero, pero como a las 11:00 de la mañana. O sea, y sí que se encajaban algunas cosas, porque yo lo que sí que había notado era que Santander estaba rara. Yo tengo la sensación, y me puedo hacer una mínima idea de lo que pudo ser vivirlo en Madrid, porque yo tengo la sensación de que por la calle se cortaba el silencio. O sea, yo veía a la gente como, primero, había muy poca gente en la calle, imagino estaba todo el mundo pegado, claro, a televisión, radio, etcétera, y luego por otro lado, la gente que había por la calle iba como medio zombie. Y luego estaba yo, que estaba en otra galaxia.
Seguro que H&M le pilló trabajando.
No, a mí me pilló en casa, no había llegado todavía.
Es que fue muy pronto,
al periódico, fue muy pronto, claro. Lo escucho por la radio y automáticamente sí, tardé pues 5 minutos en llegar al periódico. Tristemente, como casi todas estas cosas, como eres lo que eres y eres periodista, te pillan todas. Pues he pasado muchas horas de mi vida, tristemente, teniendo que hacer información de sucesos. Y más en periódicos regionales, donde al final acabas haciendo un poco de todo. Primero por el número de gente, y eso que cuando ocurrió esto, el periódico ya era una potencia. Pero a mí, claro, que me ha tocado hacer todos los sucesos macabros que queráis, todos. Todos los atentados de ETA que queráis, todos. Y a mí me pilló en casa y salí corriendo de eso que no te lo puedes creer. Hay cosas que no te puedes creer nunca, que no te lo imaginas. Es como lo de las Torres Gemelas. ¿Alguien podía ver esa imagen, retransmitido en directo, ver eso? ¿Ver el horror de alguien capaz de...? Bueno, ahora lo estamos viendo en otro sitio, ¿eh? Sí. Lo estamos viviendo... Sí. O sea, el horror de lo que hace Hamás con un atentado que se cobra la vida de los que se cobra, y luego el horror de lo que hace Israel, que es otro horror. O sea, estamos hablando de miles y miles de muertos y miramos, de verdad, que es que no
y
puede
y algunos
ser,
como
no
las Torres Gemelas, con retransmisión en directo, porque había un periodista que iba contando, él es que no sé cuántos tiempo en Twitter, y iba contando lo de, es que yo no sé cuánto había tardado en caerme la bomba encima, y le cayó, ¿no? O sea,
yo recuerdo que estaba en casa comiendo con mi madre, por la tele pegados, claro, porque el primer impacto, ese no lo vimos, pero el segundo sí, porque ya estaba una imagen nítida en el edificio, en las Torres Gemelas, y claro, yo creo que las 3:30, 4 de la tarde aproximadamente. Y es algo que sí te impacta, lo de las Torres Gemelas. Pero aquí en Madrid también ayer hicimos, pues eso, un testimonio de una médico santanderina que estaba precisamente en el 12 de octubre trabajando y que colaboró con esas primeras labores de poder trasladar a los heridos al hospital. Bueno, que fue un shock tremendo, 20 años ya, cómo pasa el tiempo y cómo nos ha cambiado, ¿no? Y sobre todo en plena época, Chemi, lo decíamos de las fake news, ¿no? Que es real, que no es real. Sí. Recuerdo esa primera intención, ha sido ETA. O sea, yo lo recuerdo súper nítido. Y luego ya cuando se vio que no...
Claro. Pues mira, el problema es cuando sabes que no ha sido ETA y sigues diciéndolo. Ese es el problema.
Bueno, pues costó unas elecciones,
de crédito, de lo que no se debe hacer nunca.
Y de pérdida completa de la credibilidad.
Claro.
Yo todavía, ahora mismo hay determinados...
Pero grave para
todos. Es que
les
oigo hablar y digo, ¿pero de qué va?
Pero es que además empaña a todos. No solo al que lo hace, sino que a todos. Es la nebulosa que se cierne sobre la clase política para todos.
Y porque la huida hacia adelante fue tremenda. Y entonces también fue de mucho de embarrar y de yo no y tal. Comentando también un poco, volviendo a lo del vivirlo, que luego también hubo otro momento que imagino que pasó en una parte importantísima de España, que hicimos media España, que fue de repente decir, espérate, ¿quién vive por esa zona? Pues todos tenemos amigos en Madrid. Claro. Y entonces yo es que de repente fue coger el teléfono,
empezar
a llamar.
Es que hay momentos en tu vida que tú no esperas que no vas a vivir nunca y te pasa, y cuidado, o sea, yo todavía recuerdo el 23F, que es el día que más me he tirado yo en el periódico sin salir, yo creo que me tiré 48 horas sin salir. Luego otro día, por cierto, triste, de atentados de ETA, que fueron como 6 o 7, que encadenó a lo largo del día, y que cuando pensábamos que nos íbamos para casa, volvimos a empezar, que fue un bucle infinito. Y luego, pues eso, claro, te apuntas al accidente de Abiaco. Claro, es que, claro, tristemente marcado siempre por sucesos.
Y no olvidemos la pandemia, ¿eh?
Que bueno, y luego la pandemia...
En 4 años, digo, que se lleva al top.
Mira, sí. Ahí yo tengo una ventaja, entre comillas. Ya no estaba en el periódico, me había prejubilado ya. Y también digo y añado, es que si llego a estar en el periódico, a mí me tienen que echar, dicho sea de paso, con la Guardia Civil del periódico, porque me habría quedado allí. Digo, yo me quedo aquí, porque la única forma de cubrir bien esto es quedarme aquí. Y ahí me habrían tenido que echar con
hablando de cubrir, lo hemos comentado, cambiamos radicalmente de tema con Santiago en el boleto informativo, esa previsión de temas. Dice, Jaime, tú si quieres hacer algún tipo de entrevista o alguna mediación, algo laboral en Madrid, tienes que dejarte una pasta. Porque tienes la opción de irte a primera hora de la mañana, a las 6:30 a.m, en avión, y luego quedarte allí, en Madrid. O lo haces muy rápido, en 2 horas, y vuelves al aeropuerto, porque
bueno,
no
es
hay
que
conexiones.
Los vuelos de Madrid han empezado a suprimir. Y estamos peor que hace años, bastante peor
es que
hace años.
Voy a ello. El gobierno de Cantabria se ha puesto, yo creo, de acuerdo todo para pedir por unanimidad que el gobierno regional trabaje para incrementar la actividad que actualmente tiene el aeropuerto Seve Ballesteros. No hay conexiones que en Madrid, que puede estar el día entero. O te quedas a dormir, o lo haces en 2 horas rápidamente esa gestión, porque tienes que volver, no sé si a las 11:30 o 12 de la mañana.
¿Pero puedes coger el AVE?
Claro, pero es que fíjate que además ni siquiera son tampoco buenas en determinadas cuestiones, las cuestiones que os vamos a contar del tema del tren. O sea, yo al final, en las últimas veces que he ido a Madrid, en muchas he ido en autobús como si estuviera cuando era adolescente.
Claro,
porque al final tengo
como cuando iba yo a la mili en el autobús,
sí, ahí no hay catenarios, ni retrasos, ni conexiones.
De ahí tienes uno por la noche que si terminas una cosa tarde puedes coger todavía, y que al final...
Pero estamos hablando de cuántos años, Regino. Cuando íbamos a Madrid en el coche cama.
Pues estamos hablando de principios de los 80. Sí,
ahora, es que es terrible. Es terrible seguir hablando de esto en este momento. Estamos en el 2024, creo, ¿no? O sea, seguir hablando de esto es un chiste pesado. Seguir hablando de la comunicación por tren con Cantabria, que es la que es. Es un chiste pesado.
Eso es la comunicación. Ya no.
Toda mi vida trabajando para seguir igual que cuando empecé.
O peor. Pero ya no es que ni siquiera es lo de Madrid, es que son las cercanías. Es que tú dices, no, si quieres ir a una entrevista de trabajo, bueno, y si vives en Liergan y si quieres llegar al curro.
También.
Eso a mí, como me gusta mocedades, era aquello del chacachá del tren, que cuando recuperó esa canción preciosa,
ojalá
pueda viajar cuando se van expresos.
Era el consorcio, pues parece... no quiero corregirte, pero el consorcio.
Pero todos eran de mocedades, hombre.
Es que hay 6 mocedades.
Claro,
es que era, vamos, no, pero una decisión
la primitiva.
Sí, claro. Luego cada uno creo que tenía derecho a elegir mocedades, no sé, bueno, un contubernio raro.
Mocedólogo soy yo, casi.
Yo era de mocedades y luego del consorcio, porque eran casi todos los mismos, de los fundadores.
Chacacha del tren, claro.
Bueno, vamos de más temas. El gobierno regional también ha apartado de forma preventiva de los expedientes de contratación a todos los empleados públicos investigados por las presuntas tramas corruptas en la Consejería de Obras Públicas.
No les va a felicitar la Navidad.
Y es Vicán, dependiente también de este departamento. Bueno, es algo que yo creo que...
De libro,
¿no? Que parece mentira que tengamos que apartarlo ahora, ¿no? De forma preventiva, un año después que estallara este caso, ¿no?
Sí, sí. Que nos hemos enterado encima un año después, porque del primer caso sí que nos enteramos, del primero. Pero este, que era un colateral que sale en los papeles que se empiezan a encontrar de Hesbican. Y luego tampoco nos llevemos las manos a la cabeza, porque, de verdad, vuelvo a lo de antes, que tenemos un país maravilloso, que tenemos miles y miles y miles de funcionarios en Cantabria, que han pillado a 6, de verdad, y todo el peso de la ley, que acaben en la cárcel, donde tengan que acabar, que devuelvan el dinero, muy importante, porque aquí nunca devuelve nadie nada. Que tienen que devolverlo. Y yo se lo cobraría con intereses y encima con
multa.
Claro,
porque si no todo el mundo robaría, y si me pillan bien lo devuelvo, y si no...
Sale a lo poco y encima sale rico. O sea, que no puede ser, que hay que devolver, restituir el dinero robado.
Volvemos a lo de
siempre. O ganado ilegalmente.
Mucha gente señala a Guchicoa por dos motivos. Uno, lo sabía y cayó. o no lo sabía y lo estaban haciendo delante de él. Entonces, bueno, pues alguien tiene que tener esas consecuencias. Como dijo Revilla, como protestaba tanto por las cosas de otros partidos, al final tuvo que ser coherente con lo que pregonaba y al final Goychicoa dejó ese cargo de consejero.
Sí, de todas formas, ahí es que hay una cosa también que yo creo que en España no hemos entendido bien, y es el tema de lo que se llama la responsabilidad política. Porque la responsabilidad política no es una responsabilidad penal, no es una historia de es que yo he cometido un delito, porque a veces lo llevamos a niveles muy extremos. Ha habido gente, por ejemplo, bueno, con el caso de en Andalucía con los expresidentes y tal, decir, no, culpa invigilando. De verdad, estamos pensando que un presidente de una comunidad autónoma del tamaño de Andalucía tiene que estar al tanto de lo que hace el delegado de trabajo en Écija. Es un poco de sentido común, o sea, es decir, ¿dónde está el ánimo de delinquir? ¿Dónde está el enriquecimiento injusto? ¿Dónde está una serie de cosas?
Hombre, pero alguien tiene que tener esas consecuencias, no se
claro,
puede hacer
pero,
esto,
claro,
porque yo para hacer cualquier trámite burocrático tengo que llamar a 20 puertas.
Claro, pero sobre todo el tema es que efectivamente dónde voy es a la responsabilidad política, o esa gente lo que tiene que es irse. Lo que no, a lo mejor no es tan correcto es que tenga repercusiones penales, pero cuando en otros casos pides... es que esto es responsabilidad política y te contestan siempre con el y tú más es no, porque no está demostrado que haya delinquido, no, es que entonces no estaríamos hablando de responsabilidad política, estaríamos hablando de responsabilidad civil o de responsabilidad penal según los casos, estamos hablando de otra cosa. Ahora, que usted estaba en un lugar donde han pasado cosas que no deberían, pues usted debería marcharse.
Que es del libro. La responsabilidad política tiene que estar implícita y tiene que estar inserta en el modus operandi de cualquier político al que han nombrado. ¿Usted tiene responsabilidad política en esto? Sí o sí.
Hablamos
¿le guste o no?
En cuatro minutitos.
Política.
En cuatro minutitos. Vamos a ver si podemos tratar un tema que es también social y preocupa a mucha gente, ¿no? La ocupación de viviendas. En nuestra región ha subido el año pasado casi el 9%.
Sí, pero habla en términos absolutos. Es que, cuidado con los porcentajes que nos engañan mucho. ¿De cuántos estamos hablando? ¿De que hemos pasado de 57 a 67?
Claro.
¿De cuántos? ¿Cuántas viviendas? De 50 y tantas a 60 y tantas, me parece que es el dato.
Bueno, claro. Pero es un tanto por ciento.
Sí,
ha subido.
Sí, claro, que sí, que ha subido y todo lo que sea subir ese dato cuando en España, en el resto de España, está bajando, sí, es malo.
Sí, y yo añadiría también otro detalle, y es que exactamente esos casos son de ocupación, porque estamos con el tema de ocupación, estamos llamando ocupación a cosas que no lo son, ¿eh? O sea, es decir, y eso tiene importancia porque a veces las reacciones jurídicas y las sociedades de acción jurídica son distintas.
No, parece ser que este dato sí que es de ocupación.
Vale, yo
de alguien que está en un alquiler y ha dejado de pagar.
De 57 del año anterior ha pasado a 62.
Por eso, 57 a 62, términos absolutos, o sea, sí, más 5. Y
pero
luego
sigue siendo algo son... también poco significativo.
Bueno, pero que te toque a ti, Regino.
No,
bueno,
en muchos casos son primera vivienda o segunda vivienda residencial de personas físicas, y en otro caso es de esas casas abandonadas que están con fondos o con tal.
Sí, pero
en cualquier caso,
con primera o segunda vivienda ya no es ocupación, es otra cosa. Y eso hay unas estrategias jurídicas que están perfectamente claras. Que es verdad que la justicia tarda, pero en estos casos no tarda tanto, ¿eh?
Es que tenía que ser inmediato.
Pero es que es prácticamente
inmediato. Y si hubiera denuncia policial, la policía tenía que echarles. Ahí tenemos que cambiar un poco la ley.
Pero es que más o menos es así. Es que más o menos es así, cuando efectivamente es una ocupación, no es una ocupación, se llama allanamiento de morada, que es un delito específico. Eso se soluciona en cuestión de horas. Lo que pasa es que también estamos a veces calentando con historias y con fenómenos.
Estarás conmigo que alguien que te coge tu casa, te vas de vacaciones y está ocupada, te cambia la cerradura, se te ha instalado una familia, eso es una ocupación de libro.
No, eso es un allanamiento de morada.
Para mí es un allanamiento de morada.
Eso es un allanamiento de morada.
Bueno, perfecto.
Sí, lo que pasa es que al final... Que no, que sí es allanamiento, que no, muchas veces, meses y meses hasta que te...
Pero en casos muy dudosos y muy tal, cuando efectivamente es un allanamiento de morada y es en la vivienda o en segunda vivienda...
Como si te entran a robar un delito.
La policía actúa de forma prácticamente inmediata.
Y si no, vale, Regino, ¿y por qué entonces hay empresas que se dedican a desocupar?
Pues porque a lo mejor estamos llamando a las cosas de formas distintas y porque a lo mejor hay otros intereses por detrás. Yo ahora me puedo estar acordando de uno de los casos estos que iban a desocupar a una ocupa que resulta que era una trabajadora que había alquilado una habitación y que la querían echar de la habitación porque tal, y resulta que era una ocupación.
Esa,
bueno, no tengo yo tan... Yo he oído ya a muchos jueces sobre el tema y no tengo tan claro que sea la excepción.
Esto de ramales eran casas que son de un fondo, que no se vendieron.
Claro, los famosos fondos.
Las de ramales, por ejemplo, las últimas que el caso que ha habido aquí. Pero luego sí que ha habido casos de gente que era su segunda residencia y de repente se ha encontrado a alguien.
Sí, sí, que sí.
El problema de esto es...
Pero eso sí,
como no
ya...
se han
enterado.
Pero eso sigue siendo allanamiento de morada. Lo que pasa también es que a veces hay un discurso de que esto no se soluciona, que la gente acaba yendo o a esas empresas de una más que dudosa legalidad, por cierto, o acaba yendo a medios de comunicación y no denuncia donde tiene que denunciar.
Es un tema muy polémico, muy interesante.
Lo arreglaremos con un tobogán en Cabarce.
Lo vamos, venga, a arreglar de momento. De momento con unas magdalenas. Luego
pero,
ya.
Pero el tobogán, mira, de Cabarce no,
esto es el postre de todo lo de antes, ¿no?
Claro, claro.
O sea, las magdalenas son el postre de todo lo de
el
antes.
El postre, totalmente.
Las magdalenas que son una maravilla.
Totalmente. Es el avispero engorda.
De panadería. Claro. Panadería Torre Gómez Pan, que están en Santander, en la calle Santa Lucía, y Mercado de la Esperanza, también en Eras, Astillero y Maliaño.
Don Jaime, que nos cuida. Claro. Don Jaime, que nos cuida.
No las pongo encima de la mesa porque os despistáis con el olor y demás. Ahí alejada.
Bueno, son de los vecinos de toda la vida. Que
y lo del tobogán de Cabarce, no me decís nada.
De momento no. Quiero verlo.
¿Quién van a ir? ¿Los lobos, los rinocerontes? ¿Quiénes bajan el tobogán?
Eso en otro avispero, Regín.
Los pingüinos, Chemi, yo les veo muy...
Tenemos que terminar. Gracias, amigos. 1:46, un pequeño alto y continuamos.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-3244-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Antifimex, y olvídate de las plagas.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
¿Necesitas un recambio de tu electrodoméstico o de tu caldera? ¿Tienes una pieza rota y no la encuentras por ningún lado? Resan es tu solución. En Resan tenemos todos los recambios de todas las marcas y modelos. Mándanos una foto del aparato y de la pieza y nosotros lo encontraremos. Resan, tu tienda de recambios de toda clase de electrodomésticos, calderas y hostelería. Visítenos en recambiosresan.es.
Son los días Movalpa. Líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa. Cocinas diseñadas para ti y para la vida.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-0401-78
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
Roma te presenta la quincena de las mesas y sillas. Hasta el 16 de marzo, compra una mesa de comedor o de cocina y te regalamos el 25% para que te lleves 4 sillas. ¿No te parece genial? Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander. Abrimos sábados tarde.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte te cuento que este jueves llega The Mikan Show Spectral Tour al Palacio de Festivales, a Talleres, que es donde se va a llevar a cabo este espectáculo de Mikan Show Spectral Tour, también dando paso a una de las grandes propuestas culturales del Palacio de Festivales de esta temporada, el viernes en la Sala Argenta a las 7:30, Salomé, con Belén Rueda, Luisa Martín, Juan Fernández, Pablo Puyol y otros grandes actores y actrices. Y fíjate, se acaba de conocer ya el cartel que va a componer la 14ª edición del Festival de Música en Grande 2024 en el Malecón de Torrelavega, entre el jueves 27 y el sábado 29 de junio. Rulo y la Contrabanda, Coque Maya, Luz Casal, Andrés Calamaro, De La Porte, Rodrigo Cuevas, Leo Ricci, Travis Bert, Los Secretos y la banda Sabinera. Los abonos van a salir a la venta este viernes 15 de marzo desde las 12 del mediodía en la página web oficial Música en Grande y en el Corte Inglés. Interesante propuesta musical, Música en Grande 2024 en el Malecón. Ya sabes, este viernes compra las entradas.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hoy, 12 de marzo, es el Día Mundial de los Tuiteros. Queremos conocer cuál es la vida, el día a día, de uno de los más importantes de Cantabria. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía, COPE Cantabria. Te quiero presentar a Ricardo Noya, que es el gerente, gestor, bueno, no sé cómo denominarlo, de una página muy seguida, Postureo Cántabro. Seguro que ya la conoces. Hace prácticamente 11 años nació y es una de las páginas de X, anteriormente conocida como Twitter, en toda la región. Y la lleva Ricardo Noya. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
A ver, ¿cómo te denomino? ¿Gerente? ¿Gestor?
Yo digo fundador, pero...
Fundador, creador de contenidos.
Sí. Ahora ya, bueno, ya hay tantos nombres, pero bueno, creador de Postureo Cántabro.
Bueno, 11 años ya, parece mentira, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo?
Uf, sí, a mí me preguntas hace 11 años que íbamos a estar en esta situación y no me lo iba a creer.
Claro, ¿cómo nació Postureo Cántabro?
Pues yo de profesión soy militar, estaba destinado en Canarias y yo creo que igual la morriña de la tierruca y eso pues me llevó a hacer la página. Empezó así como un poco más de humor y hasta hoy.
Y hasta hoy, que supongo que ha habido muchos cambios en el concepto de la página sobre todo, ¿no?
En todo. O sea, empezó más o menos como compartiendo frases típicas de cosas que hacíamos en Cantabria, sobre todo cuando yo era más joven, y a la vez que iba creciendo, pues iba cambiando también el contenido, pues desde cosas que estaban pasando en ese momento en Cantabria o imágenes bonitas, sobre todo el día a día. O sea, yo más o menos sí que tengo un plan de que quiero publicar el mes siguiente, pero claro, el día a día al final es el que te genera el contenido también.
Está claro. Oye, ¿eres tú solo el que lo llevas en la página?
Sí. O sea, todo lo que es las redes, la página web y todo, soy yo solo, aunque parece que no. Y a veces incluso yo mismo hablo en plural, porque la gente te escribe en plural. Pero no, soy yo solo para todo, sí.
¿Y no es muy esclavo? ¿Cuántas horas al día tienes que estar ahí pendiente del móvil, del ordenador, de la tablet para colgar imágenes, frases?
Mira, pues al principio, sí que te soy sincero, era 24/7. O sea, era más estar a ver qué sucedía para publicar algo. Después de la pandemia, eso yo creo que igual, no sé si un cambio de filosofía o eso, pues si estaba sucediendo algo y me llegaba, lo publicaba. Pero no estaba, si un día no publico nada, tampoco pasa nada. O sea, igual sí que hubo una época que me generaba incluso ansiedad de, no hay nada interesante o más destacado de lo normal que publicar, y no publicaba nada y sí que me generaba igual ansiedad. Ahora ya, sinceramente, si no hay nada un día, no pasa nada.
Claro, porque tú empezaste con 30 años, vas a cumplir 41, creo que en breve. Has madurado también, y esa filosofía de tomártelo ni que fuera a vida o muerte, nunca mejor dicho, es importante para tu salud mental.
Sí, sobre todo, a ver, yo he sufrido varios cambios por el camino, porque, como te digo, era militar, yo me cogí una excedencia, y el cambio es de lo hago porque me gusta a es mi medio de vida. Ahí ya sufres un cambio importante y ya como que te obsesionas más de eso, de que tengo que sacar contenido, tengo que monetizarlo, tengo que... Pero yo creo que eso, después de la pandemia sobre todo, fue un cambio de vida, en plan, lo primero eres tú, luego el trabajo y luego eso. Pero bueno, que aún así... Pues como cualquier trabajo, hay momentos de más picos de trabajo o de ansiedad o de lo que sufre todo el mundo.
Has dado, Ricardo, un tema clave: monetizar tu trabajo. ¿Uno se puede ganar la vida desde Postureo Cántabro?
Desde Postureo Cántabro o desde las redes sociales en sí es complicado. O sea, a nivel hacer publicidad y esas cosas, no te voy a engañar, se gana dinero. Pero yo creo que se gana más dinero las cosas que no se ven, me refiero. Yo, por ejemplo, los primeros años que volví a Cantabria, pues gestionaba el marketing online de BMW y Mini en Cantabria. Estuve 5 o 6 años y ese era mi sustento. Luego, obviamente, el contenido y Postureo pues también va sumando, pero es todavía, yo creo que todavía a nivel local es más complicado que igual los influencers o creadores de contenido que, que la gente tiene en mente a nivel nacional, que es más fácil. O sea, más fácil no, es más complicado llegar, pero que hacer colaboraciones con marcas es o sea, más lucrativo y más fácil,
o sea,
que llegas a este punto.
Para que nos entendamos, gracias a Postureo Cántabro, grandes marcas te han contratado para colaborar como community manager, para que nos entendamos.
Eso es, sí. O para llevar sus campañas o para incluso asesorías. O sea, no, yo igual con empresas no he trabajado directamente, pero sí que, mira, vamos a abrir, por ejemplo, Instagram, ¿cómo lo harías? Igual les haces, pues eso, un pequeño briefing o contenidos que tú harías y luego lo ejecutan ellos. ¿Sabes? O sea, que hay muchas formas de monetizar. Para mí, por ejemplo, Postureo, yo lo he visto siempre como un currículum de... Mira, pues he hecho esto, incluso podemos colaborar con Postureo, pero también me vendo yo como experto en marketing, porque al final son muchos años y yo me he ido formando también en eso.
¿Y esto, Ricardo, te quema? Quiero decir, ¿te ves toda la vida de trabajando así o no? ¿O qué plan tienes de futuro?
Pues, a ver, yo sinceramente sí, porque es algo que me gusta. Yo, para que te hagas una idea, he dicho, tengo casi 41 años, pero yo desde los 9 años tenía un ordenador en mi casa. Mis amigos jugaban al fútbol y yo iba los sábados 5 horas a informática. A mí es algo que me gusta y siempre estoy viendo las novedades de, pues ahora más a nivel redes sociales, pero a mí todo lo que es la tecnología me gusta y me gusta estar informado. O sea, es algo que me apasiona y no es algo que me queme, obviamente. Cuando, como te dije antes, el cambio de tener que vivir de ello, pues sí que igual te genera un poco ahí de incertidumbre, de ansiedad, pero yo sí que me veo con temas relacionados, por lo menos con la tecnología y seguro que con las redes sociales. Pero bueno, como te digo, hace 11 años estaba en Canarias dedicándome a otra cosa y nunca sabes lo que te va a deparar la vida.
Oye, para terminar, que te has escapado un poquito ahí toreando muy bien. Al final no me has dicho cuánto monetizas, cuánto es tu sueldo, entre comillas, cuánto ganas al mes a grandes rasgos. No soy Hacienda, pero para que nos hagamos una idea.
Sí, no, pues yo no tengo... soy milurista. O sea,
Postureo Cántabro te da 1.200 euros al mes, por poner un número cerrado, más o menos.
Sí.
Perfecto.
O sea, no solo Postureo Cántabro, pero bueno, todas las cosas relacionadas con Postureo, sí.
Perfecto.
Sí. Oye, y que se puede vivir, ¿eh? O sea, no a grandes con muy ostentosamente, pero que sí se puede vivir.
Pues Ricardo, ha sido un placer conocerte. A ti, a tu trabajo, lo que desarrollas desde hace casi 11 años en Postureo Cántabro, una de las páginas, como decimos, referentes en nuestra región, de los tuiteros. Ricardo, un placer. Hasta la próxima.
Nada, igualmente. Un abrazo.
En Mi Mundo, sabemos que tu hogar, tu estilo y tu libertad no tienen precio.
Por eso, te ofrecemos un espacio donde tu visión única cobra vida, con posibilidad de financiar tus compras hasta en 24 meses.
Visítanos en Autovía Santander, Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
Estás perdiendo el tiempo pensando.
En BM Supermercados cada semana tienes un 30% de descuento en una selección de frescos. Y solo este viernes también un 30% en toda la bodega. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, pues 17 grados de temperatura tenemos en Santander, cielos prácticamente despejados en toda la región, una muy buena noticia, temperaturas que pueden oscilar entre los 16 y los 19 grados, el tope de hoy se lo lleva Potes, y para mañana, tranquilidad y buenos elementos, porque va a seguir prácticamente todo igual, incluso, aparte de los cielos despejados, van a aumentar las temperaturas máximas, tendremos 16 grados de máxima en Santander, 17 en San Vicente de la Barquera, 18 en Casturdiales, 19 en Cabezón y Torrelavega, y ojito, Potes se lleva la palma con 21 grados de temperatura. Así que a disfrutar la jornada de hoy y la de mañana en cuanto a la climatología se refiere. Ahora mismo van a dar las 2 de la tarde, sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.